más COPE en la linterna. Ángel, esta noche, ayer a Rafa Nadal, esta noche podemos escuchar en el partidazo con Juanma Castaño a un protagonista de la selección, a Ferran Torres.
Bueno, buena ronda de entrevistas. Gracias, Andrea, hasta luego.
Chao.
Chao, chao. Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. Primera, guerra en Ucrania. El gobierno turco asegura que hay procesos significativos en las conversaciones para crear un corredor por donde pueda transportarse el grano desde Ucrania. Ankara está coordinando el trabajo que siguen debatiendo Moscú, Kiev y la ONU. Mientras tanto, la autoproclamada República de Donetsk abrirá una embajada en Moscú en los próximos meses. Segunda, novedades acerca de la investigación del naufragio del pesquero Villa de Pitancho, que dejó 21 muertos el pasado febrero. El juez amplía la investigación a la armadora del buque gallego. El capitán ya estaba siendo investigado. En paralelo, el Congreso ha aprobado, con la abstención del PSOE, instar al gobierno a localizar el barco y aclarar las causas del naufragio. Tercera, desde hoy, los proveedores de Internet están obligados a eliminar, en el plazo de una hora, todos los contenidos de carácter terrorista que se detecten en la red. Afecta a textos, imágenes, sonidos o vídeos. El objetivo de esta ley de la Unión Europea es reducir la difusión de la propaganda terrorista en Internet. Y cuarta, el autor del asesinato de un hombre en Garrucha, Almería, se ha entregado en las dependencias de la policía local. Al parecer, el hombre habría apuñalado mortalmente a su vecino tras una discusión. El fallecido tenía dos niñas menores de edad.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mira qué pueblo tan peculiar. Está al noroeste de la provincia de León, en plena comarca de la Maragatería, pero ya lindando con las montañas del Teleno. A unos 1.300 metros de altitud y cruzando una pista forestal durante unos 5 kilómetros desde la Cruz del Ferro, se encuentra Prada de la Sierra, un pueblecito de origen medieval, aunque también hay vestigios que nos llevan a la época romana. Un lugar que tuvo centenares de habitantes.
Prada fue un pueblo, vamos, un pueblo de 300 habitantes. Y bueno, la gente se fue marchando y bueno, se fueron a las ciudades. Ellos, la gente seguía viniendo siempre a Prada, mantenía su casa. Y luego casas se fueron cayendo, porque claro, si al final si no se conserva la casa, no, pues se va cayendo, ¿no? Pero bueno, siempre fue un pueblo, siempre quiso volver a ser lo que era, ¿no?
Javier López, es uno de sus vecinos, mayoritariamente. Este pueblo vivía de la agricultura, la ganadería, pero como has escuchado, sufrió un proceso de éxodo a las grandes ciudades en las últimas décadas del siglo XX. Fruto de ese proceso, su desaparición por completo. En este lugar aguantaron muy pocos. Uno de ellos fue Enrique, que reconoce que las condiciones eran bastante complicadas hace más de 20 años.
No había ni alcantarillado, ni agua. La luz eléctrica que había era 125 todavía, fíjate. Y solamente había unos habitantes que nunca marcharon, que era una señora y su hijo, que eran los ganaderos. Tenían vacas y ovejas y bueno, pues eran los únicos que nunca marcharon.
Tal fue la pérdida de población que hasta incluso perdió la consideración oficial de pueblo, pasando a manos del Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza, quien iba a gestionar todos sus recursos, como los montes o la caza. La zona pudo haber sido devorada por la propia naturaleza. Sin embargo, a principios de año, el año 2000, la localidad poco a poco empezó a remontar.
Yo estudié forestales, entonces, bueno, me encanta lo que es la naturaleza y, bueno, me comentaron que había un pueblo en León que era como de, bueno, era un paisaje idílico, ¿no? Un antiguo vecino, un antiguo habitante nos cedió una casa, nos la dejó, entonces, bueno, empezamos a vivir ahí sin agua, sin luz. Luego yo me compré mi casa y tuve a mi hijo ahí y todo, vamos.
De no haber prácticamente nadie a empezar a tener vida por sus calles. Poco a poco, Javi empezó a rodearse de nuevos vecinos que querían seguir aportando un nuevo impulso al pueblo. Nace así la asociación Nueva Prada de la Sierra, acompañada con muchas iniciativas.
Pues bueno, en el pueblo nosotros hemos puesto El agua la hemos traído de un manantial, canalizándola. Cada uno tiene placas solares, luego hemos puesto farolas solares. Bueno, hemos arreglado las calles, había un montón de piedras en todas las calles. Entonces hemos levantado muros, hemos arreglado la fuente romana antigua de pueblo. Hemos abierto un camino que estaba cerrado. Era el antiguo camino de Santiago, donde subían los peregrinos, de Prada hasta Andiñuela. Pero bueno, hemos llegado a 3 kilómetros, hasta un puente medieval, ¿no?
Además, han restaurado edificios, conseguido campanas para la iglesia, fiestas. Pero sus ganas no quedaron ahí. En realidad, tan solo necesitaban que se le volviera a reconocer como pueblo. Y para alcanzar ese objetivo, llevan luchando 20 años.
Cansados de que el ayuntamiento no nos haga ni caso, pues hemos decidido tomar la iniciativa, claro, porque mandamos solicitudes al ayuntamiento por el núcleo de población y no lo reconocía. Entonces, bueno, tampoco te empadrona como en Prada de la Sierra, te empadrona como diseminado. Entonces, bueno, queríamos un poco que simplemente que se reconociera Prada de la Sierra y que pudieras empadronarte en el pueblo.
Los tribunales les han dado la razón. El juzgado de lo contencioso administrativo de León ha decidido que Prada de la Sierra vuelve a ser un pueblo. La sentencia condena al Ayuntamiento de Santa Coloma de Somoza a volver a dar de alta en el Instituto Nacional de Estadística a este municipio. Así que ahora esperar. El caso de Prada es uno de los ejemplos que muestran que hay zonas rurales que se vuelven a repoblar. Pero también existe el caso contrario. Mira, el caso de Peralejos de las Truchas.
Estamos ahora mismo 152 habitantes. Aguantamos así, de aquella manera, porque no queremos desaparecer. Allá por los años 60, en Peralejos había 500 habitantes. A partir de ese momento ya empezó la despoblación.
Timoteo es el alcalde de esta localidad, que forma parte de los más de 1.900 pueblos cuya situación es casi irreversible y que desaparecerán. Y es que Peralejos de las Truchas está en una comarca en la límite entre Guadalajara, Cuenca y Teruel, denominada Los Montes Universales. Es la zona más despoblada de España y también es una de las más vacías de Europa. Timoteo no descansa, su trabajo nada tiene que ver con el que se realiza en las grandes ciudades.
El trato con las personas es directo. Surgen problemas que se van solucionando día a día. Incluso como alcalde pues te toca hacer trabajos o diferentes actividades que en una ciudad un alcalde nunca haría. Pero vamos, para mí es bastante más gratificante porque tratar directamente con las personas.
Al margen de las migraciones de la España rural a las ciudades hay otro problema, y es que la población no crece, y aunque sigan llegando inmigrantes, la natalidad no permite pensar en un reemplazo generacional. Para que te hagas una idea, España tiene una tasa de natalidad que está por debajo de 1,3 por cada madre, una de las más bajas de la Unión Europea. Por eso hoy te quiero contar qué está ocurriendo con la natalidad, por qué los más jóvenes no tienen hijos y ¿cuáles son las consecuencias directas a corto plazo de estos datos? Hoy hablamos del problema demográfico en España. Lo primero, datos. Uno, nacen muchos menos niños ahora que en la guerra civil y que en la posguerra. Si comparamos ambas épocas, ahora tenemos 22 millones de habitantes de más, pero casi 400.000 nacimientos menos. Dos, la fecundidad en España sigue cayendo, lleva 40 años muy por debajo de lo que se precisa para conseguir el relevo generacional. Y tres, la diferencia entre nacimientos y muertes en España tiene una fuerte tendencia a la baja, provocado por el envejecimiento de la población y, sobre todo, por la falta de niños y jóvenes. Los datos son muy preocupantes, y más cuando pensábamos que durante la pandemia se iba a producir un nuevo baby boom. La realidad es que, después de todo este tiempo, las cifras indican que ha sucedido lo contrario. La natalidad en nuestro país, que ya tenía registros chungos, crece mucho menos de lo esperado. Charo Sánchez es la secretaria de la Asociación Española de Matronas.
La pandemia ha afectado negativamente en la natalidad, primero por miedo por parte de los progenitores de las secuelas del virus sobre sus futuros hijos y posteriormente también por la crisis laboral que ha traído consigo la pandemia.
Cada vez se tienen hijos a edades más altas. De hecho, el dato del pasado marzo muestra que los nacimientos de mujeres mayores de 45 años se han disparado un 42% en el primer trimestre de 2022, con casi 1.000 alumbramientos frente a 600 y pico el año pasado. Así de rotunda es Carmen Sánchez, del Instituto de Estudios de la Familia de la Universidad CEU San Pablo.
Con las pautas de fecundidad, el 40% de los jóvenes no tendrá ningún hijo y el 50% no tendrá ningún nieto, cuando hace solo 30 años el 10% no tenía hijos. Falta sabia joven y, por supuesto, niños. Y si cada año nacen menos niños y no se revierte esta tendencia, corremos el gravísimo riesgo de que el pueblo español se extinga.
Te quiero poner algunos ejemplos más para mostrar la realidad de lo que está pasando en España. Mira, te presento a Leo. Así hace la digestión este pequeño cada vez que su padre Carlos le coge después de comer. Carlos tiene 36 años, es primerizo. Leo se ha convertido en la mayor alegría para él y su pareja María, aunque supone también muchos retos, claro.
Económicamente, al final, es un gasto añadido el tener un bebé y las ayudas que hay, sobre todo económicas, las ayudas simplemente se resumen a 100 euros a la madre trabajadora al mes. Así que no es una situación fácil. Entiendo perfectamente que la gente se piense muy mucho en lanzarse a tener una familia.
La alegría de ver a Leo sano y de disfrutar con él, claro, ha compensado lo malo de la pandemia. Por eso Carlos asegura que intentarán seguir añadiendo más hijos a la familia.
Compensa todas las cosas malas que nos han sucedido en este año que hemos pasado atrás. Es una alegría esta bienvenida. Y sí que tenemos pensado añadir miembros a la familia y, si es posible, cumplir ese sueño de regalarle hermanitos o hermanitas a Leo. Aún viviendo lo que hemos vivido, que son los peores meses, seguramente nos lanzaremos a ampliar nuestra familia.
Otro ejemplo es Lidia. Sergio está a punto de cumplir un añito. Ella tiene muy claro cuáles son los problemas de los jóvenes para tener niños.
Lo primero, por la situación de la vida, porque entre que acabas de estudiar, encuentras un trabajo, te estabilizas, encuentras una casa, ya sea en compra o en alquiler, y demás, pues la vida te empuja a tardar más. Y por otro lado también porque cada vez somos más cómodos y más egoístas y no pensamos en tener hijos.
Para la gran parte de esa franja de edad no es el momento. Adela tiene 28 años, es autónoma, tiene una tienda de moda en Extremadura. Está saliendo del bache tras la pandemia y no piensa ahora en hacer crecer la familia.
Ahora mismo me estoy recuperando de este agujero negro, entre comillas. ¿Cómo voy a tener hijo? ¿Cómo lo voy a mantener? ¿Qué educación voy a poder darle? Al final te haces mil preguntas que no encuentras respuesta y que te dan miedo lanzarte y no poder darle la estabilidad a tus hijos que a ti te gustaría tener o la estabilidad que a ti te han dado tus padres.
Para analizar lo que está pasando, cuál es la deriva y las consecuencias con la demografía en España, hemos llamado, como siempre que hablamos del asunto, a todo un experto, Alejandro Macarrón. Es el autor de aquel célebre dicho ya y hasta libro, El suicidio demográfico. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel.
Oye, lejos de arreglarse, vamos a peor.
Pero los problemas, si no se abordan y si encima se hacen cosas que los empeoran, pues no pueden ir a mejor, claro.
Cuando dices que hacen cosas que los empeoran, ¿cómo qué?
Enfrentamiento entre hombres y mujeres, la desvalorización, la criminalización del hombre, ¿no? El hombre es alguien que, nada menos que alcaldesa de Madrid, dijo que tiene un ADN violento. La familia tradicional se considera una cosa atrasada, ¿no? De gente que es la que tiene más hijos. El divorcio, por ejemplo, pues cuanto más fácil sea, una cosa es que en una sociedad libre, moderna, pues lógicamente exista las personas de la capacidad de separarse si les ha salido mal su pareja, y otra cosa es que te lo faciliten hasta el extremo, como se hizo en la ley de divorcio express, ¿no? El aborto, ¿no? El aborto pues no es lo mismo. Es decir, oye, pues no se castiga penalmente el aborto a que el Estado te diga que esto es un derecho, que es guay y que no pasa nada si abortas o sin abortas, que es indiferente.
Con 16
bueno,
años.
Pues vas sumando todas esas cosas y claro. ¿No? Sí, digo
sí,
yo, vamos.
Sí, no, sin duda. Alejandro, la incertidumbre económica, ¿es cuánto influye? ¿Es cuestión de dinero?
Bueno, la gente que tiene incertidumbre económica no tiene más hijos que la que tiene incertidumbre, por tanto, no lo sería. La incertidumbre económica es mala, entiéndaseme. O sea, es decir, el paro es malo, hay muchas cosas que son malas, pero hay situaciones incluso de guerras donde nacen muchos niños por aferrarse a la vida. No quiere decir que la guerra sea deseable. No sé. Quiero decir que, entonces, la incertidumbre económica no es el factor fundamental. Otra cosa es que, bueno, pues a los seres humanos pues no nos gusta, siempre nos gusta tener algo a lo que, digamos, imputar, ¿no? Cosas que al final no, no funcionan bien, ¿no? No salen bien, ¿no? Entonces, para una sociedad es muy duro decir, es que estamos haciendo las cosas rematadamente mal en un tema vital como es tener niños, ¿no? Y es mucho mejor, pues, decir que el problema es la incertidumbre económica. Pero es que durante la crisis anterior, que fue terrible, las cosas no estaban peor que ahora. No han mejorado nada después de la crisis, ¿no?
Claro.
Hablabais antes de la pandemia. La pandemia no ha tenido realmente ningún efecto duradero. Uh-huh. Durante la pandemia, al cabo de unos meses, a los 8 o 9 meses del primer confinamiento duro y del pánico, cayeron muchos los nacimientos en España, pero luego se recuperaron. O sea, hemos recuperado lo que ahora llamaríamos la vieja normalidad, es decir, algo mediocre, pero sin efecto duradero. Y lo mismo se observa en otros países de Europa.
Soluciones. ¿Qué habría que poner encima de la mesa?
Lo primero es lo que estamos haciendo. Yo creo que hay que hacer las... Casi todas las cosas de motivación tienen que ver tanto con lo que... En motivación se habla del palo y la zanahoria. O sea, es decir, lo bonito que es tener niños y lo malo que es para una sociedad no tenerlos, ¿no? Hay que exponer a las dos cosas a las personas, ¿no? Es muy bueno tener niños, es muy bueno crear familias para las personas y para tu sociedad. Y es muy malo porque te quedas solo si no tienes niños, si no tienes una familia. Y como sociedad, la sociedad acaba destruida. Las élites en concreto, que son las que rigen una sociedad, no las élites políticas y no políticas, yo creo que el mensaje fundamental es que ustedes tienen la obligación de procurar el bien común, para eso son élites, y tenemos un problema muy grave, ¿no? Y las personas de a pie, pues yo creo que hay que ir sobre todo por la vía de lo bonito que es tener niños, lo bueno que es tener esas familias pues de toda la vida, ¿no? Que te apoyaban, que son tu refugio, que son tu lugar seguro, con problemas, por supuesto, que las familias no todas son idílicas y tal, pero la soledad, que es cada vez mayor, ¿no? Cada vez hay más gente que se queda sola. Cada vez en España se ha multiplicado por 6 el porcentaje de personas que viven solas en los últimos 50 años y sigue creciendo en España y en toda Europa, ¿eh?
Sí, sí.
Y eso lleva a una sociedad muy triste, ¿no?
Sin duda. Y hasta desde el punto de vista egoísta. Lo digo para los que tenemos cierta edad, cierta generación, y un día habrá que jubilarse, ¿no?
Sí, por interés, vamos, el... No sé si egoísmo, legítimo interés propio, tanto material como afectivo. Es decir, uno de mayor, el que no tiene ni un hijo, ni pues quién le va a dar, aunque sea cierto cariño. Es verdad que ahora en promedio no se cuida tanto a los mayores como antes, ¿no? Mucha menos gente los tiene en su casa, pero hombre, algo más te cuidarán, algo más te atenderán. Si has tenido hijos y si has tenido varios, es más probable que alguno te cuide, ¿no? Incluso como antaño, ¿no? Para tus la gente que tiene un solo hijo, ¿no? Por favor, si se puede, denle un hermanito, ¿no? Porque la infancia en soledad es muy dura y luego pues el resto de tu vida no tienes ese... Oye, los que tenemos hermanos, pues oye, al final es una cosa muy buena para toda la vida, ¿no? El tener hermanos que luego se generan primos, o sea, porque la gente hoy día... El otro día estaba con unos amigos que me decían, dice, oye, nosotros tenemos 2 hijos y nos hemos dado cuenta que entre mi mujer y yo tenemos 55 primos y nuestros hijos tienen solamente 1.
Claro. Fíjate qué curioso.
Una generación.
Sí, sí, qué curioso. No, si lo comparamos con uno con nuestro entorno, puede ocurrir algo parecido. Y la última, Alejandro, si nos comparamos con otros países, en alguna ocasión me comentaste que el caso de Noruega, con muchas más ayudas y otra situación económica, sí, etcétera, en el fondo pasa más o menos lo mismo.
Pasa más o menos lo mismo. Estamos algo peor que la media europea, estamos peor que la media europea, pero no mucho peor. La diferencia es de matiz, ¿no? Oye, si aquí ha caído un 80% de los nacimientos y ahí han caído un 75%, pues, hombre, sigue siendo mejor solo 75%, digo, por decir algo, ¿no? No hay una diferencia importante. Y eso también va con lo que decíamos de si era la precariedad el problema, si era la incertidumbre. En esos países de una solidez financiera insultante, que diría Ortega y Gasset, ¿no? De una salud económica insultante, los Luxemburgos, los Singapures, Noruega, ahora mismo Irlanda. Irlanda es uno de los países ahora mismo más prósperos de Europa, ¿no? Hace unas décadas, pues las cosas están como aquí o tendiendo a estar como aquí. Por tanto, bueno, mi ejemplo favorito es la familia real. Don Alfonso XIII, el rey Alfonso XIII, tuvo 7 hijos dentro del matrimonio, aparte de algún otro por ahí. Su hijo, don Juan, tuvo 4, don Juan Carlos tuvo 3, Felipe VI ha tenido 2. Pues, ellos no han tenido un problema de incertidumbre económica.
No parece.
Ni a la mujer de la familia real la echaban del trabajo por tener hijos, ni tienen un problema de falta de espacio, porque hay gente que dice, no, es que las casas son muy pequeñas y tal, ¿no?
Curioso, interesante, pues, el ejemplo, es verdad. Sí. Bueno, el tema continuará.
Y entre las familias reales igual, ¿eh? No es un caso anecdótico. Sí, la familia real marroquí, pero decir otra civilización, incluso otra religión, pues tres cuartos de lo mismo, el actual rey tiene solo 2 hijos. Y su abuelo que tenía 7 y su padre 5, así. O sea,
interesante el ejemplo.
En Inglaterra y en Japón.
Alejandro Macarrón, autor del suicidio demográfico, como siempre. Gracias.
Muchas, don Ángel.
Adiós, buenas noches. La baja tasa de fecundidad y un panorama laboral incierto hacen de la pirámide poblacional en España todo un reto. Si se observa del lado de las pensiones, es posible que dentro de unos años el sistema sea insostenible. El aumento se espera para 2029. Esto es paso mañana, ¿eh? Será la mayor entrada de pensionistas al sistema que jamás se haya producido. Eva Blázquez es profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad Carlos III de Madrid. Eva, profesora, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
La pregunta es muy tajante, claro, la respuesta tendrá matices. ¿Es sostenible, viendo esa curva demográfica, el sistema de pensiones?
Hombre, sostenible, si no se hace absolutamente nada, pues seguro que no. Pero habrá que introducir modificaciones, obviamente, en una parte y en otra, ¿no? Estaba escuchando antes a Alejandro, bueno, pues habrá que hacer políticas natalistas por un lado, aunque quede como muy antiguo decir esto, y por otra parte, pues habrá que buscar fórmulas para que, por lo menos, nos jubilemos a la edad que tenemos que jubilarnos, y no anticipadamente.
Sí, no, eso por un lado. Yo estaba hace unos días con un altísimo funcionario del Estado, que le toca jubilarse ya, sí o sí, con una cabeza, con un conocimiento, con una experiencia de lo suyo, no voy a dar más detalles, me parecía un desperdicio que este hombre se jubile. Es que es un disparate desde el punto de vista social.
Es que los funcionarios tenemos que jubilarnos a cierta edad, pues lo que tenemos obligación, porque
vosotros los profesores ya el escándalo es mayúsculo.
Yo no. Que nosotros, que hay parte desde el 2011, estamos ya en el régimen general, ¿eh? Esos son los antiguos. Bueno, o sea, estamos en el mismo régimen que todos.
Me da igual, os seguís jubilando muy pronto, si quisierais seguir trabajando. Es que me sigue pareciendo un desperdicio, pero bueno, es una opinión
personal.
Lo que
hay que hacer es seguir trabajando, claro. Sí, cuando se puede, claro.
El cambio demográfico, esa curva, ese futuro inexorable cuando los baby boomers nos incorporemos, eso va a hacer estallar todas las estadísticas. Es inexorable que hay que hacer algo. ¿Por qué ningún político se atreve a decir la verdad?
Bueno, a ver, yo creo que lo que hay que hacer es volver al tema de los pactos de Toledo, ¿no? Que era cuando todos se ponían de acuerdo y hacían los cambios legislativos del tema de la seguridad social todos juntos, porque es que si no es imposible, no lo va a hacer ningún gobierno, ni este, ni el venidero, ni el anterior. Es que hay que hacerlo todos juntos, y eso es importante. Y obviamente hay que adaptar la edad. La edad real de jubilación está muy por debajo de lo que es la edad que tendríamos que jubilarnos, que ya estamos, ya sabéis, en 2027, 65 años para las largas carreras de cotización y 67 para el resto, ¿no? Ahora estamos en transitoria, ¿no? Bueno, pues tenemos que realmente jubilarnos a esa edad e incluso, pues, que haya medidas que nos apoyen, que ya existen algunas, ¿no? Pero que las expliquen más, que se conozcan para seguir trabajando aquellos que puedan trabajar. Por supuesto, hay ciertos trabajos que no.
Claro.
Pero eso hay que, o sea, no nos podemos rasgar las vestiduras porque hay que seguir trabajando hasta cierta edad. Con 65 años no estamos igual ahora que a principios del siglo XX, obviamente.
Evidentemente. Cuando hemos apuntado antes, hay que hacer cosas para que sea sostenible. ¿Qué cosas habría que hacer? Si me hicieras un esquemita rápido, profesora.
Pues, a ver, yo en primer lugar creo que hay que animar al envejecimiento activo, ¿no? Hay que buscar medios para que las personas no entren en la jubilación de forma tajante, sino que vayan progresivamente entrando en la pensión y, por otra parte, pues eso, siguiendo trabajando, lo cual puede seguir cotizando, ¿no? A la seguridad social, pero menos, porque así también a la empresa le interesa en mantener a esa persona y así se gana por todas partes, ¿no? Luego el tema de las jubilaciones anticipadas, que al final tienen que hacerse por el tema de las prejubilaciones. El tema de las prejubilaciones es terrible. Prejubilar a gente con 50 y tantos años, meterlo luego en el tema de los costes de desempleo, en la jubilación anticipada, todo eso hay que terminar con ello, ¿no? Hay que romper con eso del trabajador senior, ¿no? Que es menos efectivo. Es necesaria la formación de esas personas continua, ¿no? Y que sigan trabajando y aprovechar lo que decías antes, ¿no? El talento senior, ¿no? Y esto no es incompatible con que los jóvenes empiecen a trabajar o con que trabajen. El empleo no es una cosa, no es un pastel que se reparta y ya está, sino que se pueden generar vía políticas de empleo activas, pues para evitar, pues para intentar eso, animar a que trabajen unos y otros, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no? Que se siga pues fomentando el trabajo hasta las edades reales de jubilación. Eso me parece importantísimo.
Si nos comparamos con otros países, ¿cómo estamos en cuanto a bomba demográfica o escasez, pues, precisamente?
Pues nosotros vamos un poco más atrasados, ¿no? Porque el baby boomer en otros países de nuestros alrededores ya estalló, ¿no? Quiero decir, porque ellos llegaron antes que nosotros, ¿no? Y bueno, están buscando fórmulas también, pues, sobre todo también retrasando la edad de jubilación, eso es evidente. De hecho, la propia ley en 2013, cuando pone 67 años como edad de jubilación en 2027, señala que en 2027 habrá que volver a repensarla. Y eso tenemos que tenerlo presente, ¿no? Y claro, podemos decir, claro, es que hay paro juvenil, pero es que dentro de 10 años no va a haber tanto desempleo juvenil, porque es que lo que no va a haber es jóvenes, desgraciadamente, ¿no? Entonces, claro, es un... La población activa va a envejecer y eso hay que animar a que sigan trabajando. Yo creo que es la única forma, claro, si nos tiramos muchos años jubilados, pues el sistema no lo soporta, obviamente.
Claro, por suerte vivimos mucho más tiempo, nos jubilamos más o menos como siempre y llegamos mucho más al sistema. Y una premisa que me parece fundamental, Eva, y es que lo que cotizamos no es para nosotros, es para los actuales jubilados. A ver quién nos va a pagar a nosotros. Es que la gente sigue diciendo... Llevo 30 y tantos años cotizando y mira qué mierda me queda. Pues es que eso no es para ti.
No, claro, porque nosotros tenemos un sistema en el cual exactamente, como has dicho, lo que vamos cotizando se va perdiendo por el camino, ¿no? Tenemos que pensar en quién va a mantener nuestras pensiones. Hombre, yo creo que hay cosas que también tenemos que hacerlo vía impuestos. Quiero decir que habrá parte de transferencia. De hecho, por ejemplo, las pensiones mínimas, las que complementan, ¿no? Cuando uno no llega al mínimo, pues esas tienen que venir vía transferencia, por ejemplo, ¿no? De impuestos. Todo el tema de la pensión de viudedad orfandad hay que repensarlo también, ¿no? Quiero decir que son costes que tiene el sistema y que hay que adaptar las nuevas necesidades, ¿no? Y a lo mejor también tramitarla vía, o sea, financiarla vía impuestos. Quiero decir, para que la caja no tenga tanto peso, ¿no? Pues bueno, claro, es que si no vamos a poder llegar, es que no pagamos las pensiones.
En cualquier caso. Ya estamos tardando. Eva Blázquez, profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad Carlos III de Madrid. Gracias por la clase, Eva.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
El tema de los baby boomers, Palo, está complicadito, ¿eh?
Yo no quiero ni pensarlo.
Yo ahí lo dejo.
No quiero ni pensarlo.
Bueno, y te quedan todavía 30 años para jubilarte, pero...
Sí.
Mensajito de Mutua.
Pues mira, precisamente lo estaba diciendo la profesora Eva. Hablaba eso de sacrificios, de pensiones. Bueno, pues eso, que nos apretamos ahí el cinturón. Lo que queremos es que nos hagan la vida un poquito más fácil. Y hablando de facilidad, ahí está la Mutua. Ya sabes que si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Así, de fácil y de sencillo. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Las condiciones en mutua.es.
Escuchas La Linterna de COPE con Ángel Expósito. Y recuerda, este jueves a las 4...
Y nosotros vamos a estar dándonos vueltas por Andalucía, por las diferentes...
Estoy en una explotación de fresa.
La tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, viaja hasta Málaga para poner voz a las preocupaciones de los ciudadanos andaluces antes de las elecciones del 19 de junio.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Menos mal que no eres como mi ex y su ridícula obsesión por el horóscopo.
Típico comentario de Leo.
Podrías haber elegido el silencio, pero no. Elige climatizadores Fujitsu. Máximo silencio.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Opa, Uriarte!
¡Opa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
Muy bien, maquetón.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Oye, Herrera, esto me sorprendió la primera vez, llevas tu propia luz allá donde trabajas.
Ya, el campo lo has dicho de una manera.
Sí, sí, sí. Él es luz, él es
¿qué
luz?
Ha sonado?
Vamos a ver, sí, yo y Radio es Luz estoy de acuerdo.
El bus y luz de las ondas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Nueve y media, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Banco Mundial habla abiertamente de estanflación, ese periodo prolongado en el tiempo en el que apenas hay crecimiento y la inflación se mantiene en tasas muy altas. Es el escenario que está dejando la guerra en Ucrania y que obliga al Banco Mundial a revisar las previsiones para este año. Del 4,1 que estimó en enero, no llegamos al 3. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, llevas tiempo advirtiendo de esto de la estanflación.
Bueno, el que primero lo dijo fue nuestro economista de cabecera, Fernando Fernández, ¿no? Lo recordarás, que tiene una capacidad analítica...
Es que ha vivido muchas.
Realmente extraordinaria. Sí, bueno, sí. Él fue el primero. ¿Y qué es lo que ha dicho el Banco Mundial? Pues ha dicho dos cosas. Primero, que el crecimiento mundial se va a recortar a la mitad, del 5,7% el año pasado al 2,9% este año, y que la Unión Europea se espera un crecimiento del 2,5% este año y del 1,9% en el 23. ¿Y esto qué significa? Pues que al menos dos de las cuatro grandes economías, Ángel, de la Unión Europea van a entrar en recesión, probablemente Francia y Alemania. Y además con altísimos precios de todas las cosas, con una subida espectacular de la inflación. En los años 70, una crisis similar se curó con unos tipos de interés extraordinariamente altos, tú los recordarás, y durante algo más de una década, porque las crisis inflacionistas suelen tardar una década en superarse. Por eso, mejor empezar a pensar las cosas en serio.
El Banco Mundial espera que el PIB de Ucrania se contraiga un 45%. Las cosechas se han paralizado provocando un efecto en cadena. El encarecimiento de las materias primas se ha llevado a duplicar su precio en el mundo y eso lo está sufriendo también el campo español. Luis Planas es el ministro de la cosa.
Cereales y oleaginosas se han incrementado aproximadamente un 50% respecto de las cotizaciones de mayo del año 2021. Si hablamos de fertilizantes, estamos hablando de precios un 100% superiores, es decir, han duplicado sus precios respecto a los del año 21.
No hay más que ir a la compra y alucinar, Pilar.
Sí, es que es tremendo, Ángel, y lo peor es que esto no va a parar. Vamos a un periodo muy duro, aunque ahora veamos las terrazas y los restaurantes llenos. Esto es una distopía, salimos de una pandemia y la tormenta es perfecta. Yo le diría a la gente lo que me dicen a mí los economistas como Fernando Fernández. Hay que intentar ahorrar, ¿no? Algunos ejemplos. Los precios de la cadena alimenticia, de la cesta de la compra, se han multiplicado por 8 de media en su precio. Por ejemplo, te cuesta 17 céntimos de euro un kilo de naranja en el campo, 1,40 en el súper. Te cuesta 68 céntimos los ajos en el campo, 6 euros en la tienda. El kilo de cerdo te cuesta 1,50 € en el campo y se vende a 6,18 en la carnicería, y así todo.
Hablando de comida, cada ciudadano tiramos unos 30 kilos de comida al año a la basura. El proyecto de ley aprobado hoy por el gobierno obliga a bares y restaurantes a ofrecer gratis a los clientes los alimentos que no hayan consumido. Bueno, esto ya lo hacemos algunos. Hay que tener un plan para minimizar el desperdicio, eso es obligatorio a partir de hoy. Emilio Gallego es secretario general de Hostelería de España.
Hay que potenciar los aspectos de economía circular y convertir todo lo que sale de los establecimientos, no solo de hostelería, sino de cualquier industria agroalimentaria, cualquier productor, que lo que hoy sea desperdicio lo podamos convertir en materia prima del siguiente eslabón de producción.
Mi abuela, nuestras madres siempre decían que dejarse la comida era un pecado y tirarla, pues claro, tirarla sí. Ni te cuento.
O sea, yo creo que en casa hay que hacerlo de toda la vida, que es lo del sentido común, no se tira la comida, se guardan los restos, se comen las sobras, en fin, las cosas normales que hemos visto siempre. Y luego con respecto de los restaurantes y todo esto, yo he vivido, como bien sabes, muchos años en Estados Unidos y en el Reino Unido también, y en los países nórdicos, y cuando tú terminas en un restaurante, si no te lo has comido todo, por supuesto te lo llevas a casa.
Sí, eso que hoy lo hacemos más.
No se tira la comida.
Vamos a por nuestra invitada.
Venga.
Quedan pocas horas para que arranque la décima edición del South Summit, el mayor evento dedicado al emprendimiento y a la innovación a nivel global. Al frente de todo ello está, como siempre, María Benjumea. ¿Qué tal, María? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
10 años ya.
Un placer estar aquí contigo.
Lo mismo por acompañarnos. 10 años ya desde aquel primer South Summit. ¿Cómo ha crecido el ecosistema del emprendimiento en España? Danos buenas noticias, ¿qué falta hace?
Bueno, os voy a dar, pero buenísimas noticias, porque la transformación de todo el ecosistema, y cuando hablamos de ecosistema hablamos de la reunión entre realmente todos los actores económicos, es decir, las empresas emergentes que son las startups, emprendedores altamente cualificados e innovadores, las empresas tradicionales que necesitan transformarse y responder al ritmo del mercado y, por tanto, conectar con las startups y la gasolina del inversor. Bueno, la transformación de todo este sector ha sido increíble, pero me voy a basar en los más nuevos, en esas startups que son los emprendedores innovadores. El crecimiento de estas empresas ha sido alucinante. Es decir, cuando nosotros empezamos, que tú estabas de ahí, en el año 2012, prácticamente no había. Había muy poquitas y además se concebía que eran únicamente empresas de Internet, que lo único que les interesaba era que les inyectaran dinero y venderlas. Ahora las hay en todos los sectores y en todas las industrias. En España, y eso lo llevamos viendo a través de los informes que hacemos en South Summit y además de las que van creciendo con South Summit, hay más de 11.000 startups que emplean más de 140.000 personas cualificadas y que el valor de todo este ecosistema de startups a final de año va a llegar a 83.000 millones.
Qué bueno.
Dime tú si no hay una transformación espectacular. Y se ha inyectado en ellas en el último año 4.300 millones de dólares, el 75% de fondos internacionales. ¿Te das cuenta cómo me encanta realmente trabajar en South Summit y ver cómo cada año este ecosistema es mucho más grande y está formado por más gente extraordinaria?
Pilar.
¿Qué tal, María? Buenas noches. Aunque sea solo por escucharte con esa ilusión, con cómo lo transmites, francamente es una maravilla, ¿no? Yo te iba a preguntar, South Summit no es exactamente una feria. Ahí lo que se hace es más bien un intercambio de ideas, ¿verdad?
Totalmente. Y fíjate, Pilar, todavía más que un intercambio de ideas, lo que es conseguir conexiones que te aporten valor. Es decir, en South Summit, como verá todo el mundo que venga desde mañana día 8 hasta el 10 a la nave, lo que intentamos siempre es que sucedan muchas cosas, todas ellas encaminadas a que la gente se conecte, los inversores, las startups, las corporaciones, pero no únicamente unidireccional, ni siquiera bidireccional. Aquí nos interesamos todos con todos y lo que queremos es que la gente que va a South Summit salga de ahí con las mejores oportunidades, con las mejores conexiones, que van a hacer buen negocio que beneficie a todo el mundo. Ese es el objetivo y la verdad es que ves un ambiente extraordinario, se vive una experiencia y me encanta ver a la gente con sonrisa porque no solamente está viviendo una buena experiencia, es que está consiguiendo muchas oportunidades que le benefician.
María, ¿en qué sectores? ¿Dónde hay oportunidad de negocio?
Pues mira, Ángel, las hay en todo. Es decir, lo bueno es que estamos en un mundo en evolución, en un mundo en transformación, en donde además las grandes empresas están muy diversificadas, porque ya sabes que, bueno, que todo cambia y cambia muy rápido, ¿no? Entonces, a mí cuando me dicen, pero ¿por dónde o hacia dónde van las cosas? Digo, esto cambia muchísimo. Por ejemplo, hay sectores en transformación total y que tienen su acompañamiento, como vemos en South Summit, más tradicional, como es toda la parte de fintech, ¿sabes? Con toda la industria financiera, todo el mundo de la energía, de la movilidad, pero a su vez tienes en transversal todo el tema de la sostenibilidad. Y luego tienes sectores que a mí me encanta, y en los últimos temas que hemos visto en South Summit, el crecimiento ha sido espectacular, como en una industria tan básica como es la agricultura, cómo están creciendo las startups. Y entonces te das cuenta que esta conexión que decimos que es tan sana y además es tan productiva entre los actores tradicionales y estas nuevas empresas emergentes es una realidad. Pero de verdad, yo recuerdo que cuando empezamos con Spring Startup hace ahora 10 años, y como os decía antes, parecía que solamente una startup era una empresa de web, y nosotros decíamos, no, una startup es un emprendedor innovador, unos emprendedores innovadores, y necesitamos innovación en todas las industrias y en todos los sectores, y eso es lo que se está viendo. Vamos, mañana cuando abramos las puertas de South Summit, ahí habrá startups de todas las industrias, de todos los sectores, habrá mucho, porque hay cerrado muchos inversores procedentes de todo el mundo, con unas carteras que desde luego dinero no falta, esto os lo garantizo yo, porque es que ha crecido el número de inversores y el volumen de inversión que traen a South Summit este año muchísimo, y muchas corporaciones que quieren conectar.
Oye, María, y al hilo de eso,
en todas las industrias y en todos los sectores, perdóname.
Sí, al hilo de eso que estás diciendo, y no hay cierto, no sé, respeto a la situación económica, una subida de tipos de interés, a la inflación, acabamos de hablar del informe del Banco Mundial que es para echarse a temblar, ¿en ese sector no hay?
Sí, claro que hay, porque la economía como la evolución de las cosas, es decir, ahora mismo estamos con problemas tanto bélicos como de inflación y muchas cosas todas vinculadas, ¿no? Efectivamente, la parte de la inversión está más retraída, pero yo creo que aquí hay dos cosas, ¿no? Están los temas coyunturales y lo que es la evolución de una nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, esta evolución no tiene marcha atrás, esto va a seguir y es una maravilla que siga, porque es que de verdad necesitamos que siga, porque necesitamos pues estas nuevas empresas tan pujantes, tan innovadoras. ¿Qué pasa? Que el año pasado la inversión en las startups españolas se multiplicó por 4, pasó de 1.100 millones a 4.300. Y las startups finalistas de South Summit han recibido más de 9.000 millones, es decir, son unos números astronómicos, y es porque son muy buenas. Uh-huh. Ahora está más retraída la inversión porque la gente, como tú dices, hay una situación complicada y por tanto está retraído, pero sabemos muy bien que, gracias a Dios, esperemos en todas las áreas, no únicamente en lo que es el contexto de inversión, pues las cosas cambien y mejoren, y eso influirá positivamente para todos, esperemos.
¿Emprendemos aquí al mismo nivel que en otros países o seguimos también aquí exportando talento?
Yo creo que España es un gran país emprendedor y es que lo vemos todos los años en South Summit. Mira, como os hablaba antes de las startups finalistas, y yo creo que, como os decía al principio, en South Summit lo que intentamos es que sucedan muchas cosas para que de ahí surjan muchas oportunidades de negocio que benefician a muchos. Uno de nuestros activos más importantes es la competición. En esa competición nosotros venimos a recibir una media de unos 3.800 proyectos todos los años. El 75% de esas startups vienen de fuera de España. Como os decía antes, han recibido aproximadamente unos 9.000 millones de euros de inversión a lo largo de estos últimos años. De ellos, más de 6.500 han venido de las startups españolas. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Quiere decir que tenemos startups muy potentes y muy atractivas para la inversión internacional, porque el 75% de esa inversión viene de fuera de España. Entonces, ¿Qué pasa? Que claro que tenemos startups e innovación muy buena. Y creo que es muy importante que nos lo creamos, que de verdad veamos que es que aquí hay un talento extraordinario. Y que si se va fuera, pues ya vendrá otra vez. Es bueno que también se nos conozca por todas partes y que luego llamemos desde este país para que quiera. Tenemos un país maravilloso, ¿no es así?
Sí, sí,
pues que también, que vengan a South Summit como están viniendo, que vienen muchísimas, que vienen muchísimos inversores como vamos a estar viendo en estos 3 días, de mañana 8 al viernes 10 en la nave en South Summit. Vienen, conocen y dicen, vaya, pues esto me gusta. Y encima hay gente extraordinaria, muy trabajadora y muy innovadora.
Oye, María, ¿y cómo se lo traducís eso a la calle para que la gente lo entienda? Todo lo que sucede en la nave, como tú dices, ¿cómo lo traduces?
¿Cómo me gusta esto que me estás sacando, Pilar? Es que me encanta.
Pues, tienes,
es que
pues además, tienes un minuto y medio, María.
Pues en un minuto y medio te lo tengo que contar, porque es que esto me encanta. Este es nuestro 10º aniversario y hemos visto que es el momento perfecto para que, aunque cada vez haya más gente dentro de todo este ecosistema, hay que abrir el cascarón, sacar la innovación a la calle. Y eso lo que supone es en hacer partícipe de todos los avances que están sucediendo a la totalidad de la ciudadanía. Y no solo eso, sino lo más importante, escucharla, preguntarle cuáles serían sus ideas para seguir avanzando, para mejorar estas cosas que todos tenemos cerca y que nos afectan a todos. Bueno, hemos estado 5 días en la calle, en distintas calles y plazas de Madrid, y no sabéis las ideas tan increíbles que nos han contado. Y el viernes 10, viernes, a las 7:30, nos vamos a la Plaza de Colón y vamos a tener la gran fiesta de la Noche de las Ideas. Música, concierto y compartiendo las ideas más increíbles que está teniendo la ciudadanía. Así que tenemos que decir que todo el mundo estamos invitados para celebrar esta gran noche de las ideas.
Bueno, pues mira, según salimos aquí el viernes, vamos para allá.
Allí te vemos.
Por favor, ¿eh?
María Benjumea.
Por favor, y hacerle mucho ruido porque de verdad queremos compartirlo con todo el mundo y disfrutarlo.
María, fundadora y organizadora del South Summit, María Benjumea. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias.
Adiós, buenas noches.
Un beso, María.
Hace poco más de 24 horas que hemos regresado del Congo. La zona del país es uno de los lugares más ricos y peligrosos del mundo. Tiene minas de oro, diamantes y sobre todo coltán, un material fundamental en todo lo relacionado con la tecnología. Además es el centro, como te digo, de violencia y guerra más brutal ahora mismo del planeta. Como todos los martes, hablamos de tecnología con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
A ver, empezamos por el principio. ¿Qué es el coltán?
Pues mira, pues desde el principio, realmente desde un punto de vista químico, el coltán no es ningún mineral, ni es un elemento de las famosas tierras raras, aunque incluye alguna de ellas. Lo que pasa es que es un término comercial, curiosamente, inventado en África, allí, por cierto, que es el acrónimo de dos minerales que tiene esta materia, que es el col de columbita, que tiene también niobio, y tan de tantalio, coltán. Y estos sí que son tierras raras, tienen propiedades muy similares, y que son fundamentalmente que son muy duros, son muy dúctiles, muy fáciles de malear, muy resistentes a la corrosión, a las altas temperaturas, y sobre todo que son muy buenos conductores de la electricidad.
Oye, Mario, ¿y por qué es tan importante el coltán?
Bueno, pues que porque además de estas propiedades que os acabo de decir, la clave es que una vez refinado, este tantalio metálico, que es lo que sale, tiene la propiedad de almacenar carga eléctrica de forma temporal y liberar esa carga cuando se necesita. Es decir, se comporta como un condensador de toda la vida de los que había antes en las radios. Y gracias a ello se pueden construir componentes mucho más pequeños, ligeros y delgados. A ver, si consideramos los móviles de hoy en día, que llevan muchos condensadores en sus circuitos integrados, un dispositivo como un móvil que ahora pesa unos 100 gramos, si no fuera por el coltán, por estos condensadores de tantalio, pues más o menos ese bicho, en vez de pesar 100 gramos, pesaría un kilo. Es decir, que la industria de los móviles sería inviable, a menos que fuera Hulk, claro.
Claro. Oye, entonces afectará a toda la industria que usa electrónica, claro, no solo a los móviles, hablamos de cualquier cosa.
sin duda, para empezar, afecta a toda la informática, a las telecomunicaciones, a los satélites que ponemos en órbita, a toda la electrónica de consumo, consolas, videojuegos, televisiones, GPS, las cámaras de fotos, los relojes inteligentes, pero también, como hemos hablado, a la industria del automóvil, a los electrodomésticos, en definitiva, a todo lo que tenga algún componente electrónico, inteligente o no. Pero fijaros, para que veáis la importancia que tienen las tierras raras más allá de la informática, si queremos ser energéticamente independientes en Europa, necesitamos dos cosas. Uno, energía nuclear, que parece que va a ser que no, y la otra es la electrificación de todo. Coches, industrias, las energías renovables, y las renovables, las baterías, los aerogeneradores, todos utilizan componentes como los superimanes que se fabrican con elementos raros de estas tierras raras, como el praseodimio, como el disprosio y otros, como este, el tantalio. Sin materias primas y sin tierras raras no hay independencia energética tampoco.
Perdóname, Mario, pero si no teníamos suficiente con la dependencia en Europa del petróleo y del gas de otros países, ¿ahora vamos a tener dependencia también del coltán?
Pues sí, y porque fíjate, Pilar, hay tan solo hoy por hoy 7 países en el mundo que puedan hablar de coltán, que son, y en orden de la capacidad de producción que tienen, Australia, Brasil, Canadá, China, República Democrática del Congo, Ruanda y Burundi, que son los vecinos por el este, y Etiopía. Ahora bien, aunque parezca que aquí hay países más occidentalizados o más industrializados, se estima que el 80% de las reservas de coltán están en la República Democrática del Congo. De hecho, Ruanda y Burundi no tienen reservas,
nada,
pero están pegaditos al Congo.
No, lo que tienen es el aeropuerto.
Claro, y por otro lado se sabe que ahí han tenido sus más y sus menos para sacarlo. También se sabe, por otro lado, también comentaros que Rusia parece que tiene yacimientos de coltán que todavía no han sido explotados, y es posible que también incluso los haya en Europa. O sea, un juego comercial y geoestratégico muy, muy, muy complicado.
Mira, allí mismo nos contaban como el principal país del mundo exportador de coltán es Ruanda.
Ruanda, sí,
no
señor.
Tiene ni un solo gramo. ¿Qué ocurre? Que tiene el aeropuerto internacional, y los chinos y los indios exportan desde ahí todo lo que sacan, desde la última guerrilla hasta el último salvaje, en los kivus, que es la zona este del Congo. Es el infierno. Oye, hablábamos la semana pasada de los planes europeos para ser independientes en la fabricación de chips. ¿Estamos haciendo algo al respecto?
Pues mira, la Unión Europea tiene un plan estratégico en esta materia que se llama la Alianza Europea de las Materias Primas, que lo lanzó el año pasado, con dos objetivos. Por un lado, generar resistencia en su industria a imprevistos y tener autonomía estratégica en su cadena de producción, o sea, más minería de materias primas y más fabricación en suelo europeo, que hemos hablado alguna vez, y en segundo lugar garantizar la sostenibilidad de los productos y de esa cadena productiva y fomentar la innovación. Por cierto, que sepáis que en España está la única mina de coltán de toda Europa, que está en La Perouta, en Orense, y luego además que también, pues fijaros, en Navalmoral de la Mata, en Cáceres, se va a instalar una gigafactoría de baterías y de minería de litio, que es otro elemento clave.
Y por volver, Mario, a la República Democrática del Congo, con el 80% de las reservas, debería ser un país en auge, como por ejemplo le pasó a Corea del Sur con los chips, ¿no? Pero la realidad es que es un drama humano, nos lo cuenta constantemente Ángel, y esto es lo que dice Javier Aldecoa, de La Vanguardia.
Hubo dos guerras seguidas, lo que se denominó la Gran Guerra Africana, la Guerra Mundial Africana. Al acabar, en esa lucha de intereses entre el gobierno de Kabila y sus vecinos, Uganda y Ruanda, empiezan a repartirse el pastel, de alguna manera. Entonces, ven algunos grupos rebeldes que si se quedan aquí y crean un cierto terror, pueden beneficiarse y ganar mucho dinero. La guerra no ha acabado. La guerra se firmó una paz en 2003... pero siguen habiendo grupos rebeldes que controlan minas, gente que se aprovecha de esos minerales. Lo que hacen es echar a toda la gente de estos territorios y empezar a excavar los minerales.
Mira, el año pasado, hace exactamente un año, se fue con un cooperante y en una expedición absolutamente suicida el embajador de Italia en el Congo, a la zona. Lo mataron, literalmente, al embajador de Italia y algunos miembros de la expedición. No se puede ver lo que está pasando allí.
No, y como bien decías, Ángel, o sea, en la zona del Kivu Norte y el Kivu Sur, pues desafortunadamente, además lo que has visto tú y lo que cuentas, ¿no?, de esa inestabilidad política y social y esa hambruna que hay, esa pobreza, además los derechos de explotación del coltán agravan más el conflicto. Fíjate, algunos datos por ilustrarlo. En la República Democrática del Congo hay 5.000 minas de coltán. solo 140 son legales. El resto, más del 97%, son ilegales, lo que llaman minas rojas y controladas por estas guerrillas. Casi en los últimos años, el país que más toneladas, como hablabas antes, de tantalio que ha extraído ha sido Ruanda, que ya hemos dicho que no tiene reservas. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues financiando a grupos guerrilleros, como decías, que operan en territorio congoleño, se hacen con el control de las minas y luego a través, como decías, del aeropuerto internacional lo exportan a los fabricantes.
La respuesta me la sé. ¿Qué impacto está teniendo todo esto en la población del Congo? Aparte de cero, ¿qué?
Pero por hablarlo, ¿no? Porque yo creo que este es el punto importante. Se ha convertido literalmente en una guerra este negocio y los datos son la mejor explicación, como estábamos diciendo. Han muerto más de 3 millones de congoleños en las minas de coltán. Así, se dice rápido. Ruanda y Uganda han sido acusados en varios informes del expolio, del tráfico, pero como quien oye llover, da igual. Fijaros, cada kilo de coltán le cuesta la vida a 2 personas en el Congo. Y hay más de 120 grupos armados de distintos tipos que se dedican a la extracción ilegal del coltán para enriquecerse, cometer todo tipo de atrocidades. Y esto, además, de venderlo a los grandes fabricantes de electrónica a través de esos grandes acuerdos comerciales, como decías, con China, con la India. Eso es así.
Es increíble. ¿Cuánto cuesta el coltán en el mercado?
Esa es la otra cara de esta maldición. Fijaros, en el mercado internacional un kilo de coltán vale entre 500 y 600 euros. Así que parece poco, pero es muchísimo para una materia en bruto todavía sin procesar. En algunas minas del territorio donde estaban los Mai Mai, que son, que Ángel lo sabe, todos los grupos rebeldes del Congo allí en el este, que son famosos por eso, por las masacres, por las violaciones. Decías lo de las fístulas esta mañana, sí. Lo del reclutamiento de niños para convertirlos en soldados. Controlan las minas ilegales. Y la gente trabaja, los obligan a trabajar 14 horas diarias a cambio de un euro. O sea, 500 euros, 600 el kilo, un euro por una jornada de 14 horas. Que muchas veces son mujeres embarazadas, niños que no llegan ni a los 12 años, que los obligan a trabajar además dentro de los túneles, ya que porque son pequeñitos por su tamaño, entran mejor para extraer el mineral con las manos. Y luego encima, con el INRI, que hablábamos antes, que este mercado negro se lava el coltán en Ruanda, por ejemplo, para que las empresas y gobiernos occidentales pues o no se enteren o no se den por enterados de que seamos honrados. El coltán africano y por hoy son minerales de sangre.
Bueno. No queremos verlo, los chinos y los indios y los rusos lo saben y lo ven perfectamente y son los primeros que están explotando aquello a lo bestia. Oye, la última, ¿deberíamos pensarnos un poquito más cuando queremos cambiar de móvil cada año?
Pues mira, yo creo que sin duda, eso de estar a la moda, yo no digo que no haya que renovar la tecnología y seguir avanzando, pero sigo creyendo mucho en la tecnología, pero yo creo que necesitamos creer más en las personas y necesitamos frenar esta espiral sin fin, porque primero daña a las personas, en segundo lugar porque es insostenible esta forma de explotar los recursos, ni humanamente, ni económicamente, ni políticamente. O sea, no podemos reciclar y estar intentando reciclar la cantidad de electrónica que se está tirando a la basura, por sostenibilidad y por muchas cosas. Y hay sitios especialmente vulnerables, como es el caso del Congo, en el que lo han sufrido en el pasado con el petróleo, con la madera, con el oro, con los diamantes, ahora con el coltán. No podemos vivir así.
Mira, ya para terminar, me decía un diplomático español que conoce mucho aquello de hace años, me decía, históricamente explotados por los belgas y por Europa, hasta ahora mismo explotados por China, India, etcétera, y siempre, antes y ahora, explotados por sus dirigentes.
Así es.
Ese es el tema. Cada martes, Tecnología en la Linterna, hoy poniendo la piel de gallina con Mario Yáñez. Gracias, Mario, cuídate.
Gracias, Ángel. Chao. Buenas noches. Mario. Chao, Pilar. Buenas noches.
Pilar, mañana más.
Es pues que me parece tremendo. Bueno. El petróleo no mata a 3 millones de personas, niños, sacando...
Amiga, es lo que tiene.
Te escucho.
Hasta mañana.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Y hemos subido un poquito los precios, claro, porque nos ha subido todo.
La carestía de la vida sigue marcando el día a día de la gente corriente. Y si hay algo que no se puede ocultar a la gente, es que todo está más caro.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Lo que no se puede hacer es indexar los salarios a la inflación.
Porque en España la inflación ha subido al 8,7%, muy por encima de los países de su entorno. Y lo peor es que la inflación subyacente, la que deja de lado el encarecimiento de la energía y de la materia prima, se centra en los productos elaborados y está en el 4,9%. La carestía de la vida se ha instalado en toda la cadena de productos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
Déjame que te pregunte una cosa. ¿Todavía no eres de Yastel? ¿Qué pasa? ¿Que te sobra la pasta? La de billetitos verdes, no la carbonara. Esa. ¿Te sobra? Porque si te sobra, a mí me encanta que me hagan regalos. Pero vamos, tú mismo. Yo llamaría a Yastel, que te dan fibra y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Venga, llama al 1510. Al 1510.